Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, qué bien.
Hola, muy buenas.
Que digo, Sergio, con lo dado que es a escabullirse, a lo mejor se ha cogido el puente.
No, yo aquí. Hombre, tengo que estar, desde que me empotré en el ejército, puente para mí es muy importante.
Hombre, qué mejor sitio.
No puedo estar en la playa ni en la sierra, no, tengo que estar aquí.
Hombre, claro que sí.
¿Dónde está?
Firme.
Latiendo. El espíritu.
Al servicio del oyente. Claro que sí. Bueno, tenemos ratito de oyentes, ¿no? Venga, fenomenal. Pues si te parece, comenzamos ya mismo y repasamos capítulos anteriores.
Venga, pues nos vamos al viernes.
Venga.
¡Sí, listo!
Pues venga, para atrás.
El capítulo del viernes.
Pues el viernes va cogiendo peso, ¿eh? Va cogiendo ahí agarre nuestra sección de quejas.
A lo mejor reservo yo una entera.
Ah, bueno.
Tengo muchas quejas.
Ah, bueno.
Me he dado cuenta desde que hacemos esta sección de que me quejo mucho.
Bueno, pues tenemos esta vía de canalizar estas quejas por el WhatsApp los viernes.
Ya, lo que pasa es que creo que no debo monopolizar el ratito de oyentes.
Bueno, es tu rato también.
Iré trufando.
Claro.
Qué bonita palabra, trufar.
Me encanta trufar.
Qué bonita palabra. Bueno.
Bueno, pues Blanca nos mandaba mensajito el viernes, leemos hoy porque no dio tiempo, y decía, claro que sí, Eli, estoy contigo.
¿En qué?
El cómic es cultura.
Claro.
Y se de acuerdo también con el oyente. Cómic y también novela gráfica. Gracias a las historias ilustradas de novelas de Julio Verne, mi hijo se aficionó a la lectura.
¿Ves?
Así que ahí queda el comentario de Blanca. Marta dice, con dos admiraciones por delante, muchas por detrás y muchas caras llorando de la risa.
Ah, muy bien.
Yo también heredo las zapatillas de mi hijo de 13 años.
Las y también se queja.
Sí, sí, las deportivas, claro. Que se le han quedado pequeñas. Dice, me quejo además de que me han subido las diotrías por culpa de los retos de Twitter de Carlos Honorato.
¡Hala!
Dice, seguid así, mis mañanas son muy agradables gracias a vuestra compañía.
¡Qué bien!
Luis nos escribía el viernes, y esto, a ver, yo tengo que contextualizar, ayer, y se refería al jueves, ¿vale?
Sí, vale.
Mensaje del viernes, él encabezaba el mensaje con ayer. Y yo aclaro que se refería al jueves.
Vale.
Pues Luis nos contaba que es el jueves de la semana pasada, él estuvo dándose una vuelta por Madrid escuchando la iniciativa de Pianos en la Calle de Madrid. ¿Vale? Dice, y él se queja de los pianistas que decían saber tocar el piano y no sabían.
Hombre, hay gente que está convencida que tiene mucho talento musical y luego no lo tiene tanto,
pues
pero
eso,
oye, la voluntad es lo
pues
que
pues lo
cuenta,
comprobó Luis,
¿no?
Pues no, Luis, sí. Esto no le gustó. Dice que se acercó a algunos sitios, la gente estaba tocando el piano. Dice, no sabía, quitando la oportunidad, así le escribe, de tocar a los que realmente sabían y así poder deleitarnos al público, que tenemos pocos recursos para ver tales eventos. Así que no le gustó que monopolizasen los pianos que él vio, gente...
Ajá.
Que hizo la gracia de tocar el piano, no sabía tocar el piano.
Pues menos contento estarán los vecinos, quiero decir, te toca un piano al lado de casa y se dedican a aparecer por allí todos los que se creen que tocan algo y tocan No me mates con tomate con un dedo y claro, pasa lo que pasa.
Y el último mensaje que nos queda pendiente del viernes, la última queja, la de Bianca. Dice que ella se queja de hacer cábalas para llegar a todo, que le falta tiempo, dice, y encima el lunes, por hoy, sin puente y los niños sin cole.
Vaya, por Dios, pues nada, nuestro más sentido pésame.
Poco a poco, Bianca, que queda mucho curso escolar.
Bueno, ¿esto qué es? Las ardillas estas.
Un hámster que canta.
¿Un hámster?
Sí, que canta, sí.
Mira, cualquier cosa. ¿Y esto quién lo dice? ¡Ah!
¡Que es un hámster! su hámster encima, que se ha venido arriba por el puente.
Pero si esto canta, los hámsters cantan igual que las ardillas.
O que los pitufos marineros.
Igual. Bueno, ¿por qué hemos puesto un hámster que canta?
Porque es el protagonista de un reportaje que yo he visto en la BBC.
¿Ah?
Y me ha llamado la atención. El protagonista de nuestra historia se llama Mr. Gox, o traduzco, el señor Gox. ¿Vale? Y es un hámster que se ha sumado a la última moda, que son las inversiones en criptomonedas. Ahora todo el mundo presume...
Venga ya, pero ¿cómo? ¿Esto me lo estás contando en broma?
No.
¿Cómo
no,
invertir
no.
un hámster en criptomonedas? Sí, ¿no? Es que esto es un despropósito.
Las criptodivisas se han puesto de moda, ahora todo el mundo dice que entiende, que invierte y que le va muy bien y que, bueno, que gana algunas perrillas, aunque no son perrillas lo que se consiguen con las criptomonedas. Bueno, pues este hámster, te digo yo que empezó perdiendo dinero, tuvo unas pérdidas al principio cuando
tenía
arrancó.
¿Tenía una herencia familiar, unos ahorros que tenía para poder invertir?
Le dieron un empujoncito, ¿vale? Dos chavales de 30 años, ¿vale? Tenían de mascota a este hámster.
Ya.
Y un día decidieron pues que había que customizar, había que cambiarle la jaula al hámster. Y se les ocurrió, bueno, pues ya que tenemos que poner una jaula nueva al hámster, ¿qué vamos a hacerle? Convertírselo la jaula en una oficina. Una oficina de esas como de un hacker, un broker. Y le han puesto ahí sus mesas, tiene dos mesas, tiene las típicas, bueno, tubos por donde se meten los hámsters, tiene la rueda de hámster, tiene una mesita con varias pantallas de ordenador, todo esto así de cartón y una casita de muñecas.
Sí.
Pues simula una oficina, y él tiene que decidir cada día en qué criptodivisas invierte, cuáles compra, si vende o si
es tal. Como el pulpo Paul, pero en hámster.
En hámster, sí. ¿No? Él se pone a jugar, se pone tal, y decide el futuro de su cartera de inversión.
Sí.
Él empezó invirtiendo con un capital de 326 euros.
Madre
que mía. Le dieron sus dueños.
No está mal.
El 12 de junio, ¿vale?
Sí.
El primer mes que estuvo trabajando en su oficina jaula, el señor Gox hizo 95 pedidos, es decir, invirtió, ¿sabes? Y perdió un 7,3%. No le sabía. Pero
estudió por las noches el hámster.
Se puso las pilas y a día de hoy, datos de finales de la semana pasada, tiene unas ganancias de casi el 20%. Una rentabilidad muy superior a la de cualquier ser humano. Gana más dinero en criptomonedas que cualquier persona con cerebro y dos patas.
Estudia una carrera de broker, muere de estrés para que luego llegue un ratón y por la izquierda.
Tiene cuenta en Twitter.
El ratón.
Sí, tiene...
Bueno,
hámster, le falta un tutorial de YouTube y todo, pero vamos, tiene redes sociales y hay gente que está siguiendo sus consejos.
No.
Sí. Aunque los dueños del hámster dicen que la gente que haga lo que quiera, que no les recomiendan.
Que ellos no son responsables, ¿no?
Dice que no es un consejo de compra, que no conviene tomarle como ejemplo, pero allá cada cual.
Sí, ¿cómo? Pero por si acaso ahí sale la BBC, ¿no? ¿Dónde
la BBC,
sale?
La BBC, sí.
No, sí, desde que lo del Brexit, la BBC está como...
Mírate, señora.
Está de capa caída.
Mira,
hice
una captura de pantalla para que veas del reportaje la oficina del hámster, la jaula.
Por favor, no me lo puedo creer.
La tiene muy mona, muy moderna, pues. Está.
En fin.
Compra, vende.
Mr. Gox.
Señor Gox.
¿Y qué pedimos a raíz de esta bonita noticia del hámster que invierte en criptomonedas? Es que lo digo y es que me da hasta vergüenza. Parecemos un programa muy poco serio.
El señor Gox que consigue una rentabilidad mejor que los humanos, que es lo importante. Bueno, pues decimos esas cosas que a todo el mundo le sale bien, como aquí al hámster, o que presume de hacer, o que se sume, pero que tú eres incapaz de hacer.
Ya.
A pesar de tener ya una edad, sigue sin, por ejemplo, saber ciertas cosas que ya se presupone que deberías saber hacer.
A mí me pasa con la Torre Eiffel de palillos. Yo no... Nada.
Pues eso
lo he intentado desde que tenía 3 años.
Pues seguro que un hámster lo puede hacer. Hoy preguntamos esas cosas que tú no sabes hacer, pero que un hámster sería capaz.
No me lo puedo creer, que pedamos. Ya es que cada vez pedimos cosas más surrealistas, Sergio, por el amor de Dios.
Hombre, son 7 ediciones ya.
Ya, claro, hay que buscar. Pero claro, yo no, si hay un hámster que invierte en criptomonedas, oye, pásame el enlace.
¿Cuánto le damos al hámster, al señor Gox?
Pues no sé.
A medias, ¿no? Un poco a pachas.
Venga, a pachas. 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestras historias con nota de voz o con mensaje escrito.
A lo mejor he pasado con el hámster. Hoy pedimos esas cosas que un niño es capaz de hacer con los ojos cerrados y a ti se te da mal.
Que todavía tú no hay manera y que te da vergüenza a lo mejor confesar, ¿no?
Venga, atrévete.
¿Hay algo que tú no sepas hacer?
Yo silbar, silbar. Ya te lo he dicho alguna vez, silbar. No sé silbar.
No sé. Hombre, algo te ha salido.
Algo sale.
Tremendo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, y cuando son las 11 y 19 minutos de la mañana, me llena de orgullo y satisfacción saludar a Florentino Fernández, que ya es un compañero más de esta casa. Florentino, muy buenas, Flo.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Bueno, yo encantada de tenerte con nosotros y de darte la bienvenida a esta casa, favor, que ya es la tuya, por favor.
No, pero es que no me puedo quejar en absoluto, es que me habéis recibido, que yo estoy encantado de la vida. Tengo muchos compañeros, además, aquí, detrás de las cámaras, y Telemadrid siempre ha sido para mí una gran emisora de televisión, de radio, y me gusta mucho, y tengo la suerte ahora de estar aquí.
Bueno, y más que vas a estar, porque a partir del miércoles, ¿no?
Sí, sí.
10:30 de la noche, Vidas de Cine.
Efectivamente, el miércoles se estrena en Telemadrid a las 10:30 de la noche, Vidas de Cine, un programa que tiene mucha emoción. en el que también tenemos entretenimiento, porque queremos que todo no sea sentimentalmente fuerte, pero sí que son historias muy vitales en las que la gente ha pasado por situaciones muy delicadas en la vida y han salido adelante. Entonces, nos han permitido, hemos tenido el privilegio de poder meternos en sus vidas y que nos las cuenten y poder enseñárselas a la gente de los pueblos de la Comunidad de Madrid.
El primer capítulo te lo podías haber dedicado a ti mismo, que tú también tienes una vida de cine. Oye,
bueno, sí,
cuidado.
No me puedo quejar, es verdad, tengo una vida de cine.
¿Quién te iba a decir a ti hace X, llamémosle no. X tiempo, que tú ibas a ser tan conocido, que ibas a poder vivir de lo que realmente te gusta y que ibas a poder demostrar un talento que tienes?
Mira,
muy evidente.
Yo creo,
¿no?,
que eso, fíjate, lo he pensado muchas veces y digo, pero bueno, ¿cómo sigo yo aquí? Y yo creo que es porque no pretendo estar aquí. O sea, eso siempre lo he pensado y lo que hago es estar feliz allá donde esté. Yo sabes que mi pasión ha sido conducir autobuses. Me hubiera encantado conducir autobuses de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, de la EMT, como mi padre. Y la vida no me ha llevado por esos derroteros. Y mira que lo he intentado, porque hice mis exámenes y aprobé y todo, pero tenía gafas. En ese momento había una normativa en la EMT que impedía conducir a los conductores con gafas, que luego finalmente la quitaron y me volvieron a llamar para decirme que podía entrar sin ningún problema. Pero claro, ya estaba...
Tú ya estabas en otra cosa.
Yo estaba en otra situación, haciendo reír a la gente, que también es mi pasión. Y eso que has dicho es muy importante, pues yo todos los días digo, pero ¿quién me iba a decir a mí? Es que de verdad que lo flipo. Algunas veces me miro al espejo y digo, ¿verdad? Si soy el Flo. Si es que se me ha olvidado. Que es que, o sea, yo soy bastante normal, llevo una vida muy normal, llevo unos gastos muy contenidos de vida. Tampoco tengo que alimentar mi posición económica. Con lo cual me permite hacer lo que me gusta. Y este programa, Vidas de Cine, es uno de los programas que la vida me ha permitido hacer. Porque no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver conmigo profesionalmente como cómico, pero sí conmigo personal, ¿no? Yo soy una persona que me gusta conocer los retos que hace la gente, me gusta acercarme al que sabe más que yo. Y en este programa nos encontramos muchísima gente que tiene muchísimo mérito por cómo ha afrontado la vida y cómo la ha superado. Y nos ha permitido, tenemos ese privilegio de poder grabarlo, contarlo con mucho respeto, con el mismo respeto que tendrías si te lo cruzaras por la calle o si un amigo te contara un problema. O sea, que no hay nada artificial, no hay nada preparado, no, esto lo tenemos que ocultar para que no parezca. ¿Sabes? Esos chanchullos que algunas veces hay en la televisión. Y en este programa no ocurre eso. Entonces es un programa que incluso es bonito porque la vida en los pueblos difiere mucho de la vida en la ciudad. En los pueblos hay contacto, la gente habla. Incluso hablan tanto que llegan tarde y se les queman las lentejas.
Ah,
eso,
¿sí?
Hombre, eso pasa, Eli, eso pasa. Y entonces, fíjate qué bonito que hay muchos de los casos que hemos conocido, hay muchos de ellos de gente del pueblo que le hace un homenaje a una persona porque esa persona durante muchos años ha hecho cosas muy bonitas por el pueblo y ha mejorado la vida de la gente del pueblo. Entonces, este programa es bonito por eso. Cruzamos emociones con entretenimiento. Y hacemos un programa que yo creo que cuando lo has terminado de ver, eres mejor persona que antes de empezar a verlo.
Fíjate, Flo, yo soy de las que pienso que todo el mundo tiene una entrevista, pero es verdad.
Todo el mundo, sí.
Que hay vidas que son realmente extraordinarias. Si tú te has recorrido a la Comunidad de Madrid con un cine de verano portátil,
sí.
Conociendo o dándonos a conocer esas historias, que son, ¿qué porcentaje hay de historias alegres y de historias tristes?
Mira, al final, ¿sabes qué pasa? Que todas las historias son historias que nos dan alegría, porque en sí las historias son pues un poco accidentes de la vida, ¿no? O sea, son cosas que han salido de una manera que no pensabas tú que tenían que salir. Sin embargo, esas personas a las que le ha ocurrido esas historias han puesto todo de su parte, por muy irracional que fuera ese momento, para intentar salir de eso. Y no solo han salido aireados, airosos, sino que además han aprendido de la experiencia. Entonces, hay muchas situaciones en la vida que nos parecen dramáticas, que nuestro cerebro no entiende, que no podemos empatizar con ellas porque no sabemos por dónde agarrarlas, no sabemos por dónde cogerlas, qué puedo hacer, por dónde intento solucionar esto. Y simplemente con mucho cariño, con estar encima, nos han demostrado todos los protagonistas que han pasado durante todos estos episodios de Vidas de Cine, que estamos en diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid, y nos han demostrado que se puede salir de aquello que te parece imposible salir. Pues pues es que yo qué sé, te contaría cosas que me han pedido que no revele porque hay que dejarlo para el estreno. Pero tenemos, pues mira, tenemos médicos que han hecho cosas por su comunidad que realmente casi la harías por tu familia. O sea, que toda la comunidad son familia. Tenemos profesores que han dado su vida por la educación. O sea, no solo han divulgado la educación, sino que han educado a los niños que los rodean, ¿no? Tenemos casos de, no sé, es que son cosas que ayudan mucho a la gente a evolucionar, a ser mejores personas, y nos muestran esa versión de aprendizaje y bueno, pues al final es un privilegio, lo que decías tú, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que puedo estar aquí aprendiendo de todo esto que ha pasado, ¿no?
¿Cómo han llegado a vuestros oídos esas historias y cómo las habéis seleccionado?
Pues mira, son historias que hemos conocido a través de redes cercanas, de uno conoce a otro, al final del boca a boca, ¿no? Y que hemos ido investigando y, por supuesto, hablando con ellos. Al final el programa se trata de ir con un cine itinerante, plantarnos en las plazas de los pueblos. Los compañeros de Shine llevan desde las 8 de la mañana montando una gran pantalla de cine, con sus sillas, por supuesto con su distancia de seguridad y demás. Y cuando cae el sol es cuando se proyectan todas las vidas que hemos pregrabado anteriormente, que hemos hablado con ellos, y proyectamos pues esa película, ¿no? Porque todas son películas, son vidas de cine. Y las proyectamos en la pantalla para toda la gente de los pueblos, ¿no? Por supuesto con sus sorpresas, porque hay muchos que no saben qué va a pasar, sí, saben que le han grabado y tal, pero no saben que les van a dar un homenaje la gente de su pueblo, incluso con un recuerdo inolvidable, que en muchos casos es, pues yo qué sé, a lo mejor el parque del pueblo llamarlo de una manera, ¿no? Como el protagonista de toda la gente que ha ayudado. Al final es un programa que está hecho con el corazón, es un formato original de Shine, y es un programa que cuando me llamó Macarena y me lo comentó, yo le dije, pero ¿y yo qué pinto aquí? Y me dijo, es que tú eres persona. O sea, tú antes que cómico eres persona y me gusta, eres sensible, empatizas. Y te va a gustar este programa porque te va a hacer mejor persona. Entonces, joder, yo es que a Macarena no le puedo decir que no. Es que tiene unas ideas que me parecen bestiales. Sobre todo a mí me gusta ponerme al frente de cosas que no conozco muy bien, que suponen un reto. Y este programa no solo es un reto, sino que yo además estaría orgulloso de que lo vieran mis padres, mis amigos, mis familiares, porque es de esas cosas que la profesión te brinda como un privilegio.
Bueno, seguro que has conocido algún pueblo de Madrid que no conocías, por un lado.
Pues mira, no porque...
Ah, los conocías todos.
Sí, hemos estado en Moratarzal, lo conocía, en Cabanillas de la Sierra, lo conocía, en Chinchón. El miércoles se estrena el programa de Chinchón. Y sí, conocía todos los pueblos. Yo es que soy muy pueblero.
Conozco
los pueblos, sus costumbres, sus recetas, sus tradiciones. Es que me encanta la vida de los pueblos. Es que es una vida de que no hay anonimato, ¿no? Y sobre todo después del momento que venimos de pandemia, en el que ya si en la ciudad teníamos poco contacto, pues esto ha venido a rematarlo. Y espero que nos haya ayudado a ser mejores personas y a poder hablar más entre nosotros. Y eso es lo que pasa en los pueblos, ¿no? En los pueblos realmente sientes como familia a todas las personas que tienes a tu alrededor.
No, y que hay otro tiempo de vida.
Otro tiempo,
es decir,
por supuesto.
Fíjate, hace un momento, es que lo casco todo.
Ah, ¿sabes? Casca,
por
casca,
este micro, estábamos hablando a micrófono cerrado. Exactamente, estábamos hablando un poco de la tele
y de
la radio y coincidíamos Florentino y yo en que hay un tempo distinto en la tele que la radio. La tele va todo como más rapidito y la radio da tiempo para el sosiego. Y lo mismo ocurre con los pueblos, ¿eh?
Sí, totalmente.
Yo que he sido muy urbanita toda mi vida, he vivido siempre en grandes ciudades, desde hace un tiempo vivo en pueblo. Y siempre a mí me llamaba la atención, por ejemplo, esas colas en la carnicería, donde no hay ninguna prisa para nada. Tú vienes de la ciudad y estás diciendo, venga,
que me toque.
El carnicero preguntándole a la señora por su prima Marujita,
totalmente,
que le han operado
totalmente.
En no sé dónde, y por fulanito, mientras corta con una parsimonia las lonchas de jamón
york. Fíjate qué triste.
Que dice, madre mía.
Qué triste, Eli, que eso nos parezca algo curioso.
¿Verdad? Sí.
O sea, es que eso no debería ser curioso, es que esa es la vida. La vida es hablar con los demás, es curiosear, es preguntarnos cómo le va a tu hija, cómo se hace esta receta, oye, pues esta tarde tengo que ir a tal sitio, te puedes quedar con... todo eso son los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la maravilla que tiene la gente de los pueblos, ¿no? Y la suerte que tienen. Entonces, dentro de todo eso, hemos intentado jugar un papel de decir, déjennos, por favor, mostrar todo lo que viven ustedes a la gente, ¿no? Para que podamos todos aprender de esa magia y evolucionar en el aprendizaje sobre la vida.
Uh-huh. Bueno, te habrán recibido en los pueblos. En fin, en olor de multitudes, y digo lo del olor, me he enterado ayer que la Real Academia lo admite, ya lo del olor de multitudes, que es una barbaridad.
Claro, porque, es que
Sí,
porque olor de multitudes es el olor del tema del sobaco. Claro, el tema del sobaco, el olor de multitudes, y nosotros, para ser un poco más finos, decimos
Lor. Pues te han recibido el olor de multitudes, me imagino, ¿no? Con muchísimo cariño.
¿Sabes qué pasa? Tengo la suerte de que la gente me ve por la calle y me hablan como si fuera mi familia.
No, es que tú eres un personaje con el que empatiza todo el mundo, es decir, eres una persona que cae muy simpática.
Mira,
chico,
el sábado volvimos de la gira, estuvimos haciendo teatro con Santiago y con José en Albacete. Volvíamos a Madrid y a las 2 de la mañana los dejaba en Cibeles. En Cibeles están todos los compañeros de la AMT aparcados para salir el nocturno que le toca y tal y cual. Bueno, pues bajé un momento del coche y ya los compañeros me dicen, Flo, ¿qué pasa, macho? Digo, hombre, ¿qué pasa, figura? Joder, te cambio el coche por autobús. Digo, pues yo encantado de la vida. Claro, entonces yo estoy por la calle como si estuviera en mi casa. O sea, es que estoy encantado de la vida y siempre digo qué suerte tengo de que la gente... me quiere mucho, me siento muy querido y muy agradecido, muy agradecido.
Bueno, pues lo vas a poder seguir comprobando todas las semanas aquí en Telemadrid, en ese Vidas de Cine, 10:30 de
la noche. 10:30
de la
noche, sí.
Que es un programa que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, que por un ratito, bueno, pues compagine la radio con la tele, hay que ver
La radio está muy bien, Eli, ya saben ustedes que yo disfruto mucho de la radio, pero es que él iba a disfrutar más todavía con Vida de Cine.
Que no deje para la menor duda,
sí, Flo. Claro, hay que estar ahí. Vida de Cine, recuerden ustedes, señoras y señores, todos los miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Telemadrid.
Pues mira, me acabas de hacer una promo estupenda que yo pondré todos los miércoles en este programa para anunciar. ¿Cuántos programas habéis grabado
ya? Hemos grabado 8 programas. Hemos grabado 8 programas que empezarán a emitirse, ya te digo, este mismo miércoles a las 10:30 de la noche y que espero que, igual que a nosotros nos ha gustado, a todo el equipo, a la gente le guste mucho. Somos muchos de equipo, está todo el equipo que monta todos los cines todos los días de las grabaciones, está todo el equipo que está por detrás de las cámaras preparando que todo eso que se monte sirva para que se ilustre todas las vidas de cine que tenemos que pasan por ahí, sobre todo con mucho alma, ¿sabes? Ya cuando tienes un recorrido, tú lo sabes, Eli, y ves un guión y preguntas 3 cosas y te responden, ya sabes cómo es el programa, ¿no? Sabes la intención que tiene realmente ese programa. Este programa es muy bien intencionado, la gente que ha trabajado en él ha trabajado con el alma y con el cariño, porque realmente todo lo que hemos contado nos ha dejado esa gente, esos protagonistas, entrar en sus vidas. Y eso es algo muy, muy, muy delicado, ¿no? Hay que tratarlo con mucho respeto. Y así lo hemos hecho, lo hemos tratado con mucho respeto, con mucho cariño, y el resultado se verá, pues eso. Mira, mañana el Día de las Fuerzas Armadas.
Y el miércoles nada.
Y el miércoles ya Vidas estamos ahí. Cine. Vidas de Cine.
Bueno, pues si mezclamos un gran equipo con los pueblos de Madrid, con su gente encantadora y con Flo, esto solo puede ser un éxito.
Yo creo que sí. Yo creo que es un programa que nos va a dar muchas alegrías.
Pues muchas gracias, Florentino.
Muchas gracias a ti, Eli, porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida. Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo, porque está todas las mañanas haciendo lo que le sale de ahí, claro. Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues, oye, disfrutamos con las mañanas de Eli. Mírala qué maja. Toda la vida aquí. Es que está sonriendo, si está más joven que siempre.
¿Por qué no te vienes todos los días
bueno,
un rato, Flo?
Pues me vengo contigo. Mira, te digo una cosa. Me pones ahí una plancha y una salida de humos y te cocino y todo.
¿Pero qué me dices? Bueno. Nada, divino, nada, contratado. Florentino, un beso enorme.
Muchísimas
compañero.
Gracias, Eli.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Try to put you down, but you just keep on eating that popcorn, because you will always be the hamster on a piano eating popcorn.
Bueno, si consigues que los oyentes participen, te regalo un paquete de pipas.
Bueno, tengo un hámster al piano, el que sonaba, no solo cantaba, sino tocaba el piano también.
Ah, muy bien, muy bien.
Esas cosas que un hámster sería capaz de hacer y que tú no puedes.
Bueno, quien dice un hámster dice un niño de 3 años. Con sí, cosas
un niño pequeño,
esas.
Se le da que, bien.
Sí.
Y tú, pues, eres incapaz.
Como
aunque
tú,
ya
Silvar.
Tienes la edad, como
ya
yo, Silvar.
Dicho.
Que, por cierto, Enrique nos escribe al WhatsApp, sí. Al 628-091-117, y él reconoce que tampoco sabe silbar.
¡Ay, vaya, sois dos!
Ya somos dos, ¿eh? Ya
sí.
Somos dos. Antes de empezar a leer y de escuchar alguna nota de voz,
sí.
Te voy a leer el mensaje que nos envía Óscar desde Leganés.
Sí.
Dice, talento y poca vergüenza ya tenía desde jovencito Florentino Fernández. Doy fe.
Sí.
Porque fui con él al Colegio José María de Pereda en Santa Quemada.
¡Mira!
Dice, qué gracioso era y es. Se merece lo bueno que le pase. Le deseo éxito de su nuevo programa.
Pues
es
sí.
Buena gente. Besos, buen día, amigos. Dice, compartimos clases de matemáticas con don José María. Vaya tío, estudiando no era el mejor, pero animaba todas las clases. Nos pone 3 caritas llorando de la risa. Me alegro por su éxito. Mensajes que yo he trasladado a Florentino.
Muy bien. Perfecto. ¿Y qué ha dicho Florentino?
Sí, que buenos momentos en el José María de Perede, que se acordaba de don José también.
Ah, muy bien. Perfecto. Pues ya está.
Dicho lo cual, empezamos a leer los mensajes que van llegando de nuestros oyentes que reconocen en este 11 de octubre, en este puente, esas cosas pues que no se les dan de todo del todo bien y a que a la gente pues le suele salir como a la primera de forma fácil. Miriam nos da los buenos días con 2 admiraciones por detrás. Una admiración después que pone, qué suerte encontraros este puente, que estáis aquí.
Sí.
Así que estamos. Dice, yo os quiero contar que a mis 50 y pocos, pone jejeje,
bien,
soy incapaz de inflar un globo.
¿Y eso por qué? ¿Capacidad pulmonar? ¿O
dice que
le entra
no puede,
la risa?
Dice
¿o
que
qué?
No puede. Dice que ya empieza a soplar por la sí. boquilla, pedorretas, babas. Dice, cuando cojo carrerilla, dice, y parece que lo voy a poder inflar, me dice, me entra la risa, nervios, presión de que no lo voy a completar y no lo consigo.
¿Y esto solo le pasa con globos o cuando le para la Guardia Civil también? y tiene un lío.
Miriam, solamente con globos. O a soplar, por ejemplo, en un control de alcoholemia.
Claro, no o hinchar una colchoneta. Bueno, claro, echar una colchoneta a pulmón también
a pulmón,
es un
yo
poco
creo que le puede
heavy,
pasar.
Pero un flotador, ¿no?
Un flotador, sí, sí.
Por ejemplo, vale.
Paco, muy buenos días, con dos admiraciones por delante, con dos admiraciones por detrás. Dice, aquí uno sin puente. Dice, pero se trabaja mejor por Madrid repartiendo. Dice, a mí me cuesta lo de izquierda y derecha si no hago el gesto de hacer que escribo con la mano derecha.
Ah, ya. O sea, en un momento de tensión, ¿para dónde tira? Cruce. Derecho, izquierda.
El tontón.
Gire a la derecha.
A
¿para dónde es la derecha?
Y hay que y encima repartiendo. Tendrá que hacer ahí.
Al
bueno.
tuntún.
¡Sergio! Ah, vale. Nada. Aquí tengo a Mari Carmen, que también nos da los buenos días.
Sí.
Y tomo nota. Dice que todavía no le ha llegado su super billetera de Telemadrid Vintage. Ganadora de nuestro correo, uno de nuestros concursos. Bueno, pues en el correo está enviada. Manténnos a ver si correos localizamos el paquete.
Tiene
pero enviada
bien.
Está, ¿vale? De por dónde nos
pero,
tienes que mantener
al ¿cuántos
tanto.
Días ha pasado ya?
Pues ha pasado ya bastante tiempo.
¿Pero
¿eh?
Reclama?
Yo lo reclamo.
A ver ¿vale? si ha habido algún avispado por ahí que ha dicho que cartera vintage.
Claro, que es la cartera vintage. Que es la cartera
se ha quedado
vintage.
Con ella.
Mensajes escritos y notas de voz que también nos dejan en nuestro WhatsApp. Nota de voz de nuestra voz autorizada de este ratito de oyentes.
Ah, muy bien. Venga.
Hola, Sergio. Buenos días. Soy Rosa Paseo. Pues a mí lo que siempre se me ha dado muy mal, ha sido los cubos estos de colorines, ponerlos todos el mismo color. Eso siempre he sido incapaz. Mis hijos lo hacían, como decís vosotros, con los ojos cerrados. Pero a mí siempre se me han resistido, ¿vale? Venga, os deseo buenos días a todos. Adiós.
El cubo de Rubik. Entiendo,
me imagino,
¿no?
Creo que sí, que será el... Sí, será...
Pues ya
sí.
somos dos, Rosa Paseo. Aparte de que a mí me pone de los nervios, yo no puedo con ello. Hay gente que dice que te quita el estrés. A mí me lo pone, pero por las nubes.
No
puedo
capaz,
con eso.
Ni con librito, ni con librito de instrucciones, ni nada.
Ni con un tutorial de YouTube,
no
nada.
No he tenido paciencia
cero.
Para eso. Héctor dice... Lo reconozco, os lo confieso. Dice... No sé cortar las tortillas de patatas en triangulitos. Siempre a cuadraditos.
¿Y eso? ¿Pero cómo?
Y la pizza tampoco como no venga cortada.
Pero, ¿porque le salen las porciones desproporcionadas? ¿O
justo,
qué?
Dice, me tuerzo, no salen proporcionadas.
O sea, que uno dice, poca
a cuadritos,
y otro mucho.
Genial.
Ya.
En triangulitos, ni idea. No sé qué me pasa, me bloqueo.
Pues a lo mejor hay que inventar la sartén cuadrada para hacer una tortilla de patata cuadrada y que luego le salgan bien los cuadraditos, porque si no también le saldrán desproporcionados. Los de las esquinas, claro, ¿cómo le salen?
Oye, Miriam dice que es que ella nunca le ha tocado soplar en un control de alcoholemia.
Ya. Bueno, pues mira.
Pues nada.
Ahí está la incertidumbre. ¿Qué pasará el día que te toque soplar?
Miriam, si algún día te para...
Harás pedorretas también.
Tú advierte que no puedes inflar globos.
Sí. Pues se van a creer que te estás riendo de la autoridad.
O que te has tomado alguna copa de
también
más.
Puede ser, claro.
Manuel dice que él no sé hacer nada con el papel.
Perdona.
¿Comor?
Vamos a ver.
Así encabeza su mensaje Manuel.
El titular es
días,
confuso.
Ni buenos días ni nada, él. No sé hacer nada con el papel.
Pero eso es muy confuso como titular.
Esto no funciona.
Está bien. Mira, es el típico titular que te llama la atención.
Que
se aparece, claro, que te voy a entrar a ver qué es lo que pasa aquí. ¿A qué papel se refiere? Exactamente.
Bueno,
¿a toda clase de papel?
A cualquier papel.
Ya estamos.
Servilleta, DIN A4, DIN A3. Que él dice que no sabe hacer ni un avión,
ni un
barco.
La papiroflexia, que no se le da bien.
Dice, y menos una pajarita de papel.
Ah, bueno, que lo tuyo no es el origami, pero empieza por ahí.
Claro.
Que empieza por ahí, porque es que, claro, lo dice... ¡Qué vida más dura!
Dice, mis aviones no vuelan aunque les eche todo mi aliento en la punta. Caen en picado.
Yo lo del aliento en la punta de los aviones, ¿eso por qué se hace?
Yo tampoco
lo sé. ¿La ley de la termodinámica o algo? ¿Por qué hace en la punta como si...?
Es verdad.
¿Le das aliento al avión o qué?
Cosas a las que echas aliento.
No sé.
El avión de papel... O la punta del boli para que escriba.
También, ¿verdad?
¿Sí? No le pinta el boli la gente.
Es verdad, ¿y por qué será eso?
No lo sé.
¿Eso tiene alguna, que decir, base científica? ¿El avión vuela mejor? Sí.
¿Nos podéis ayudar?
No sé, hay un ingeniero aeronáutico entre la audiencia, por favor que salga.
Queremos
y que nos lo cuente.
Un sinónimo de ser pedantes, sí. Se echa aliento a la punta del avión de papel, ¿por qué?
Eso,
si alguien vale. Lo sabe... No lo puede contar, escribir o nota de voz.
Vale.
Rubén dice, buenos días chicos, menudo hámster. Dice, a mí todo lo de criptomonedas, inversiones me suena a chino. Dice, yo no soy capaz de entender ni seguir, por ejemplo, una película, su argumento, como haya temáticas sobre brokers. Dice, soy negado desde que en clase no se me daba bien los números romanos. Dice, a mí lo de la C y lo de la X, pa'lante, para atrás, sumar y restar. Dice, y lo de las fracciones, que he tenido que refrescar con mis hijos, ni os cuento.
A mí me pasa igual con las películas de espías de la Guerra Fría. Me pierdo. Me pierdo siempre. Nunca sé... Muy bien, luego quién es quién, qué es lo que están espiando.
Si es verdad, si es doble agente, sí, si no es doble agente, no. Si le está tomando el pelo a otro agente.
Exacto.
Y en realidad
nada.
Tiene...
Negada.
Negada,
completamente.
Es verdad.
Soy incapaz de seguir una película de Lisbon. Me distraigo, se me va la pinza.
Amelia nos da los buenos días.
Hola, Amelia.
Dice que ella es... incapaz de entender cualquier cosa que tenga que ver con su teléfono móvil, menos enviaros el WhatsApp.
Dice, menos mal.
Mis nietos son los que me lo ponen todo, me lo preparan para que yo lo maneje todo facilito.
Bueno,
pues ya está, pues ahí hay que estar esa ayuda.
Oye, se empieza por el WhatsApp y se acaba montando un tenderete online de broker.
También es
ahí
verdad.
Está el hámster.
También es verdad. Marta dice que ella es incapaz... Dice, y los niños lo hacen con los ojos cerrados, de tirarme a la piscina sin taparme la nariz.
Ya.
Dice, y tirarme de cabeza muchísimo menos.
O sea, lo bomba y con la nariz tapada.
Sí, que no es capaz de sumergirse debajo del agua, me imagino sin taparse la nariz.
Ajá, bueno, pues me... no sé, me encantan los traumas que tiene la... Yo es que vivo pensando que no me puedo tirar a lo bomba sin taparme la nariz. Bueno...
No, yo qué sé, yo, no sé, yo es que nunca he probado...
A tirarte con la nariz destapada, lo estoy viendo, Martín Romo, que tú también, te tiras con la nariz
no,
tapada.
No, yo con las fosas nasales...
Al descubierto,
en dobles, mis fosas nasales están
allí
en dobles.
Voy.
628-091-117.
Bueno.
Gaby dice que él se lía bastante con el nudo de la corbata, que nunca lo ha conseguido y que es incapaz de pelar una patata sin llevarme media patata o cortarme el dedo.
Pues nada, un pelador, porque esta disculpa es muy conocida en las familias en las que hay un baguete que cuando vas a hacer tortilla de patata, que es un rollo pelar las
patatas.
¿Quién pela?
¿Quién me ayuda a pelar? Claro.
No, yo no, porque es que me llevo media patata por delante. Como disculpa no está mal. Y el nudo de la corbata, pues ya sabes, corbata con goma.
Sí, es verdad, muy práctica, como las de la primera comunión.
Es tremendo, claro. Pero... Oye,
se siguen fabricando, ¿no?
No tengo ni la menor idea.
Yo creo
no
que
soy
sí.
Consumidora de corbata con goma.
Bueno, pero podemos...
Bueno, si alguien usa corbata con goma, también que nos lo cuente.
Seguro que a lo mejor hay otro tipo de soporte más moderno o que te ahoga menos que la goma.
No sé. Yo como ya nos hemos acostumbrado ya con a la mascarilla con las gomas en las orejas. Que se van a hacer de oro todos los de medicina, de cirugía estética, cuando nos tengamos que poner las orejas en su sitio... Pues yo ya creo que la corbata con goma no es ningún impedimento.
¿Me da tiempo uno más?
Incluso dos.
Ah, vale. Pues mira, Alberto nos da los buenos días. Dice que ha escuchado a la oyente del globo, la de inflar globos, ¿vale?
Sí.
Era Miriam. Dice, bueno, pues yo los inflo. Dice, inflo los que ella quiera.
¿Ah?
Tengo buenos pulmones a su disposición.
¿Ah?
Dice, pero unos dedos tan gordos que no puedo anudarlos.
Dice, oye, para que hagan equipo.
Claro, pueden hacer
el
equipo.
Él sopla y ella hace el nudo al globo.
Miriam, tú eres capaz. Es decir, claro, Inflar no inflas, pero haces nudos al globo, porque Alberto aquí se ofrece a inflar globos si tú los anudas, porque él no puede.
¿Cuántos niños tiene esta oyente que no sabe inflar globos? Lo digo porque si a lo mejor tiene 5 niños y en los cumpleaños tienen por costumbre llenar la casa de globos,
la decoración,
a lo mejor este oyente se arrepiente de su ofrecimiento. No es por malmeter, pero a lo mejor... ¿Cómo que no?
Miriam, que tiene 2 niños, ¿eh?
Dos madre niños, mía. A 15 globos por niño, 30 globos.
30 globos.
Bueno.
Jaime, nos da los buenos días. Pone el icono, el emoticono del señor con la mano levantada. Porque dice que él pide la palabra, confiesa que él no sabe abrir una lata con el abrelatas de toda la vida.
Tiene ¿Y cómo lo abre? ¿A mordesco?
La anilla para tirar.
Vale. Oye, pues eso es un problema. Es verdad que la mayor parte de las latas vienen con anilla, pero hay algunas de toda la vida que ahí están. Y a ver qué haces.
Claro, pues ir al vecino a ver si te la abre o pedir ayuda.
Más o menos.
Ya.
A ver si ahora la gente se le ha olvidado cómo abrir una lata.
El claro, abridor de explorador tiene su... Ahora hay mucho abridor eléctrico...
Claro, por eso te digo que...
Claro, pero el explorador... Vamos.
Claro, el joven castor de toda la vida... con su navaja multiusos y abría las latas.
¿Es verdad? Sí,
que le pedía a su madre en la mochila para la supervivencia. Pues nada, Alberto...
que no sabe abrir latas.
Ana dice que ella no sabe hacer un huevo frito... Pero que ella cocina de todo, ¿vale? Pero el huevo frito que se le resiste. Dice que es que le da pánico que le salte el aceite. Dice que ella solo hace huevos fritos, pero no son fritos, dice que los hace a la plancha. Dice, y la tortilla francesa, dice, dejé de hacerla porque no me queda bien alargadita.
¿Y cómo le queda?
En revuelto. Dice que nada.
Ah, bueno.
Pero... Pues nada, puede ser otra modalidad.
Pero a la hora de la verdad, en el estómago, ¿cómo va?
Todo revuelto.
Revuelto. Pues ya está, no pasa nada. Y el huevo frito para que no te salte. Claro, si te gusta con puntillas, lo tenemos complicado.
Claro, yo creo que vaya por allí, que ya no se recrea, no le debe quedar el huevo frito perfecto.
Ya, porque si no, se casca en un plato.
Sí.
Se echa con el aceite un poquito templadito. No te queda con puntillas, pero...
Pero da el pego,
pero
¿no?
Tiene buen aspecto.
Toma
tiene
pan y moja, ¿no?
Sí, vale. Tiene aspecto de huevo frito.
Vale.
Venga, la última.
Kiko dice que él coser un botón, que no lo ha hecho en su vida.
Vaya.
Dice, ni en la mili.
Ya.
Dice que fue la primera vez donde yo pelé patatas, nos dice.
Ah, bueno, bueno, cogería muñeca, ¿no? Quiero decir, ahí en la mili pelar patatas.
Claro, me dice un hombre de provecho, pone.
Hombre, claro, de buen provecho.
Dice, pero sigo sin saber programar la lavadora para que se ponga a lavar a cierta hora. Dice, ni con las instrucciones delante lo he conseguido programar.
Bueno, es que con las instrucciones delante normalmente es muy complicado hacerlo. Esto va por intuición.
Eso es verdad.
Los señores que escriben los libros de instrucciones, tú sabes que es una de mis reivindicaciones,
sí,
¿no?
Sí,
debían
sé,
a
sé.
Todos desterrarlos a Molokai, o sea, a un sitio allí, solos, que se entiendan entre ellos. ¿Pero por qué escriben? ¿Por qué no pueden escribir las palabras normales? Tú abres un libro de instrucciones y dices, apriete el botón de JP. Dices, ¿cuál es ese botón? Véalo en la página 58. Vas a la página 58... Y no aparece por ningún lado. Es tremendo lo de los libros de instrucciones. Hay que hacer una entrevista.
Sí, sí.
A
alguien
que escriba un libro de instrucciones. Claro que sí.
Oye, que mañana más en capítulos anteriores, pero Rosa de Torrejón dice: a mí que no me has leído.
¿A
que se
dice?
Me da mal dibujar. Me gustaría, pero no.
Bueno, pues Rosa, también somos dos. Vamos. Yo triunfo muchísimo entre los niños de parvulario porque dibujo como ellos y entonces se me entiende todo. Bueno, mañana más.
Mañana venga. Más, Luis, hasta, a ti mañana.
Venga, hasta luego. Bueno, como cada lunes a esta hora más o menos llega Nieves Ortiz con sus Nieves Mérides, solo que es lo mismo, con algunas efemérides muy llamativas que se van a celebrar esta semana. Y hoy, Nieves, pones el foco en uno de los humoristas más carismáticos de nuestro país. Hablamos de Eugenio, que nació en Barcelona un día como hoy, un 11 de octubre, en el año 41.
Con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo. Si les parece bien, ¿eh?
perdona, Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco?
Sí. Pero me compré otro paquete.
Envuelto en el humo de un cigarro, siempre impasible, vestido de negro y escondido en unas gafas oscuras, Eugenio dejó una huella importante en millones de personas que aún se ríen con sus chistes.
Dice un marido a su mujer: de nena, digo, estás haciendo progresos. Solo has estado 3/4 de hora al teléfono. Digo, ¿quién era? Digo, se habían equivocado.
Su teléfono no paraba, pero no por error. Eugenio llenaba los escenarios con su presencia y su particular sentido del humor.
Digo, oiga, perdona, digo, usted le conozco. Digo, ¿cómo se llama? Digo, Bond. James Bond. Digo, ¿y usted? Digo, yo, Ambrosio. Ambrosio.
Tenía licencia para reír, disfrutó de una gran popularidad durante los años 1980, cuando se multiplicaban sus actuaciones en vivo y sus apariciones en televisión.
Eugenio.
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 Eugenio, bienvenido.
Después, a principios de la década de los 90, se apartó de los escenarios, reapareciendo en la escena pocos años antes de su muerte con el espectáculo Érase otra vez Eugenio.
Les tengo que decir que la actuación de esta noche se está grabando en directo. Y si alguno de ustedes hace algún comentario así en voz alta, cuando compre el cassette pueda decirle a un amigo: mira, este gilipollas que chila soy yo.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
En esa época tuvo un ataque al corazón del que se recuperó, pero los médicos le advirtieron que no sobreviviría a un segundo.
Oiga, doctor.
Sufrió depresión durante los últimos años de su vida a raíz de la muerte de su hermano José Luis en el año 96. Se refugió entonces en la pintura y el esoterismo. El día del nacimiento de su primera nieta, Eugenio confesó que no podía más. Al día siguiente murió. Murió de pena, explica su familia, el 11 de marzo de 2001 a los 59 años. Su vida, pese al humor, estuvo marcada por la ausencia de su primera mujer, Conchita Alcaide. Con ella tuvo dos hijos, uno de ellos Gerard, que recuperó el mito de su padre junto a Antonio Climent en un espectáculo bautizado como Reugenio y por cuya autoría acabaron en los tribunales. Hace un par de años la justicia quitó la razón al primogénito del cómico. Eugenio tuvo otro hijo con Conchita Ruiz y volvió a casarse en 1997 con Isabel Soto.
Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda. Digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser, y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
Bueno, pues también esta semana, de hecho el próximo viernes, será la efeméride 15 de octubre, se van a cumplir 104 años del fusilamiento de Mata Hari, la espía más famosa de la historia.
Su nombre real era Margarita Celi. Hija de un sombrerero y huérfana de madre desde niña, a los 18 años se casó con un capitán mucho mayor, a quien conoció por un anuncio en un periódico. Se marcharon a Indonesia, donde fue destinado, tuvieron dos hijos. Dicen que el varón murió al parecer envenenado por su niñera. A los 5 años se divorciaron y Margarita regresó a Europa convertida ya en Mata Hari, una bailarina exótica de danzas hindúes que encandilaba con sus encantos. Frecuentó a hombres ricos, políticos y militares. Durante la Primera Guerra Mundial fue la cortesana más conocida de la época. Se sospecha que con sus secretos de alcoba eran información valiosísima para los alemanes, para los que supuestamente trabajaba. Acusada de contraespionaje, fue detenida y ejecutada, aunque nunca hubo pruebas concluyentes. 12 balas acabaron con su vida con 41 años. Con sobria elegancia, se maquilló y se vistió con sus mejores galas. No la ataron, no la taparon los ojos. Se despidió de los soldados del pelotón agitando la mano elegantemente. Nadie reclamó su cadáver. Comenzó entonces su leyenda.
Pues hasta aquí las Nieves Mérides. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.